Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tiroteos en Atlanta dejan 8 muertos, muchos de ellos mujeres de ascendencia asiática. La Casa Blanca enfrenta críticas debido a la llegada constante de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. En Venezuela cuestionan decisión del gobierno de Maduro de no aprobar el uso de vacuna de AstraZeneca. Y en los deportes, el torneo abierto de tenis de Miami no contará con el español Rafael Nadal. Así empezamos hoy, miércoles 17 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Luis Alberto Facal les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos con el desarrollo de las noticias. Las autoridades del estado de Georgia en el sur de Estados Unidos arrestaron a un hombre el martes por la noche después de una serie de tiroteos que dejaron 8 muertos, 6 de ellos mujeres asiáticas. El primer ataque tuvo lugar en un salón de masajes en la ciudad de Acworth, a unos 50 kilómetros al norte de Atlanta. Las autoridades dijeron que un tirador mató a 2 mujeres asiáticas, una mujer blanca y un hombre blanco, y también hirió a otro hombre. Aproximadamente una hora después, la policía de Atlanta encontró a 3 mujeres asiáticas muertas por aparentes heridas de bala en un spa de belleza. Luego encontraron a otra mujer asiática muerta de un disparo en un spa a poca distancia. La policía dijo que el video de vigilancia mostró el vehículo del sospechoso en los 3 lugares y que estaban muy seguros de que el mismo tirador era responsable de los ataques. Después de una persecución en la carretera, la policía detuvo un vehículo a unos 240 kilómetros al sur de Atlanta y arrestó a Robert Aaron Long, de 21 años. Los tiroteos se producen en medio de otros ataques contra personas de ascendencia asiática en Estados Unidos. La congresista Pramila Jayapal, miembro del Caucus Americano de Asia-Pacífico del Congreso, tuiteó: "Mi corazón se rompe al ver esta trágica noticia".
La Casa Blanca enfrenta crecientes críticas debido a la llegada constante de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Opositores al presidente Joe Biden tildan la situación como una crisis, pero el gobierno evita usar ese término para referirse a la situación. Jorge Agobián con los detalles.
Estados Unidos enfrenta, según palabras del secretario de Seguridad Nacional, una situación difícil en su frontera sur.
Por difícil que sea la situación fronteriza, ahora la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos.
Mayorkas reconoció que la administración Biden está en camino de enfrentar una situación en la que la llegada de inmigrantes a la frontera alcance los números más altos desde hace 20 años. Pero destacó la política actual.
Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer.
La Casa Blanca está rodeada por las críticas de legisladores, entre ellos el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que visitó un área fronteriza este lunes.
Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo, pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos le ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas. La salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente.
La llegada de menores de 18 años a la frontera con México se ha incrementado, lo que ha generado, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, un desafío y un gran problema, que aún no califica como una crisis. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden se presentó el martes en un negocio de fabricación de pisos propiedad de una persona de un grupo minoritario en los suburbios de Filadelfia para resaltar cómo su paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 billones de dólares puede ayudar a las pequeñas empresas y a quienes han luchado durante la pandemia. La visita a Smith Flooring Inc. fue la primera parada de Biden en una gira de la administración a través del país que también involucra a su vicepresidenta y a su esposa, diseñada para publicitar y atribuirse el mérito por el paquete de alivio del coronavirus. Se necesitaron algunas voces fuertes para hacer esto, dijo Biden, haciendo una sutil referencia a los republicanos durante su visita a una pequeña organización sindical que se beneficiará del alivio. Mientras Biden estaba en Pensilvania para su primera parada en la gira, la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff, estaban en Colorado. Mientras Harris y Emhoff tomaban notas durante una mesa redonda de negocios en Denver, Lorena Cantarovici, quien comenzó a hacer empanadas en su garage después de emigrar de Argentina, contó cómo su pequeña tienda creció a lo largo de los años en tres ubicaciones, pero luego se vio obligada a despedir trabajadores cuando azotó el coronavirus. Entretanto, en Washington, el Senado confirmó el martes a Isabel Guzmán, seleccionada por Biden para dirigir la Administración de Pequeñas Empresas. Se espera que ella juegue un papel clave en la implementación del proyecto de ley de ayuda.
Estados Unidos está en contacto con varios países sobre proveer vacunas adicionales de COVID-19. Tony Cano con la información.
El presidente Joe Biden dijo este martes que Estados Unidos está en conversaciones con varios países sobre quién recibirá dosis adicionales de la vacuna para el COVID-19. Ya estamos en contacto con varias naciones, dijo Biden a los periodistas al salir de la Casa Blanca para promover su paquete de estímulo contra el coronavirus en Pensilvania. Lo haré saber muy pronto, señaló el mandatario. El presidente ha prometido que todos los estadounidenses tendrán acceso a una vacuna antes de administrarla a otras naciones. No identificó los países. México ha pedido a Estados Unidos que comparta dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca que tiene en existencia, dijo un alto diplomático en respuesta a una solicitud hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales de México, Marta Delgado, dijo que dado que Estados Unidos aún no había aprobado la vacuna AstraZeneca, sería un buen candidato para ofrecerle a México, que ya comenzó a usarla. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, advierten sobre el predominio de la variante británica del COVID-19 ante nuevos casos registrados en el país. José Pernalete con los detalles.
Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia.
El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día.
Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Expertos en Venezuela cuestionan decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no aprobar el uso de vacuna de AstraZeneca, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
A pesar de que 2.4 millones de la vacuna de AstraZeneca están reservadas para Venezuela a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no aprobará su uso, argumentando que se han presentado complicaciones en pacientes que la han recibido. Consultado por La Voz de América, el médico Manuel Figuera Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, afirmó que condenar a una vacuna por factores geopolíticos o factores mediáticos es inadecuado. Explica que si bien las investigaciones deben ser más amplias, no pareciera existir una relación causal entre la vacunación y los pocos eventos trombóticos registrados entre pacientes vacunados en Europa.
Lo responsable es no trancar en general las posibilidades de distintas vacunas y entender que las decisiones que se tomen pueden tener implicación en la población de los países que lo están haciendo. Los países europeos que han tomado la decisión de no aceptar por lo menos la AstraZeneca tienen otras opciones. En Venezuela no tenemos otras opciones, solo llegaron 100.000 dosis de Sputnik V y un número de dosis adicionales de Sinopharm. ¿Y después qué vamos a hacer?
Esparza agrega que es necesario vacunar al 70% de la población, por lo que se deben buscar mecanismos para tener vacunas eficaces y seguras bajo fundamentos científicos. Sobre la posibilidad de que Venezuela obtenga vacunas a través de COVAX, el especialista sostiene que en ese sentido prevalece la incertidumbre.
No sabemos si Venezuela va a ingresar, si se va a pagar lo que corresponde, si se va a avanzar en las conversaciones que se están buscando desde el punto de vista de sociedades, academia y entes relacionados para tener la concertación de buscar lo mejor para beneficiar a la población.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que esperan la liberación de recursos del Estado venezolano bloqueados en otros países para tener acceso al mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua pretende inmunizar a 3.000 personas con la primera jornada de vacunación contra el COVID-19. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua trabaja para inmunizar a 3.000 personas contra el COVID-19 durante la primera jornada de vacunación que se realiza en el país y que terminará el 23 de marzo, según la poca información que han brindado las autoridades sanitarias. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, explicó a medios oficiales que en esta primera fase se aplica la vacuna Sputnik V, donada por el gobierno de Rusia a personas que padecen enfermedades crónicas.
Que nosotros recibimos una donación de 6.000 dosis que equivalen a 3.000 personas a proteger contra esta enfermedad de la vacuna Sputnik.
En Nicaragua inició la inmunización sin que las autoridades de salud publicaran el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que le habrían entregado a la Organización Panamericana de la Salud para acceder a las donaciones de vacunas que se distribuirán a través del mecanismo COVAX. La poca información que se conoce ha sido compartida de forma desordenada y confusa únicamente a través de los medios oficiales y las intervenciones diarias de la vicepresidenta Rosario Murillo, que aseguró que el país recibirá esta semana 135 mil dosis de la vacuna Covishield producida en India.
Y van a estar recibiendo en el aeropuerto personal de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, profundo agradecimiento a estas nuevas vacunas.
Una vez que termine la vacunación en el primer grupo, los siguientes serán los pacientes crónicos con diabetes e hipertensión, el personal médico y aquellos que trabajan en los aeropuertos y fronteras. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala hay una expectativa favorable por la reactivación del programa de reunificación de familias centroamericanas anunciado por el gobierno de Estados Unidos, informa desde Ciudad de Guatemala Eugenia Sagastume.
En Guatemala crece la expectativa por la reactivación del programa Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés, que permitirá la reunificación de inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos con sus hijos que actualmente residen en la región y que había quedado suspendido desde noviembre de 2017 en el gobierno de Donald Trump. Aunque no hay una cifra de cuántos guatemaltecos podrían aplicar a este beneficio, organizaciones de migrantes califican esta medida como humana y favorable. En tanto, el analista en migración, Jair Dabroy, considera que se está generando una sobreexpectativa que es entendida como una política de puertas abiertas.
Hubo una sobreexpectativa que implicó que las personas consideraran que se estaba dando una política de puertas abiertas a la migración.
Y aunque esta reunificación es una buena noticia para las familias que se han tenido que separar por la necesidad de buscar mejores oportunidades, Dabroy advierte que debe tenerse cuidado con no creer en información falsa generada por redes de tráfico de personas.
Lo estamos ubicando a través de redes sociales con redes de coyotaje que están entrando en contacto con personas en el interior de la República.
Además, recomienda a los centroamericanos informarse debidamente antes de iniciar algún procedimiento para no dejarse engañar. El gobierno estadounidense indicó que el proceso se reactivará primero con los menores que quedaron en impasse cuando el programa se canceló y después darán paso a nuevas solicitudes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Uruguay tomó una serie de medidas para disminuir la circulación en momentos en que aumentan los casos de COVID-19. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Buena parte del territorio de Uruguay está en nivel rojo, según el índice de la Universidad de Harvard, por la cantidad de casos de COVID-19 que se registran. Se contabilizan más de 1.000 casos nuevos por día y los fallecidos con COVID-19 ya superan los 700. Para el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la situación es compleja pero no crítica. El mandatario estuvo este martes varias horas reunido con sus ministros y luego anunció una serie de medidas, entre ellas para los centros de enseñanza.
A partir de mañana también se deja en suspenso la obligatoriedad en todo el sistema educativo en todo el país.
El gobierno enviará al Parlamento un proyecto para prohibir las aglomeraciones y otro para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se vieron resentidas por la situación sanitaria del país. Y mientras comienza la vacunación masiva contra el COVID, las autoridades apuestan a que haya menos circulación del virus.
Hemos decidido suspender todos los deportes amateur y disponer el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios.
En Uruguay ya se vacunó a los grupos de mayor riesgo, como el personal de la salud. Este martes llegaron a Uruguay más de 1,5 millones de dosis del laboratorio Sinovac y hoy miércoles llegarán otras 51,000 vacunas de Pfizer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, continuamos con más noticias. Varios países suspenden la administración de las vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 ante la sospecha de peligrosos efectos secundarios, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Un número considerable de países europeos suspendieron el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, y entre los cuales se encuentran tres de las cuatro principales potencias europeas, Francia, Alemania e Italia. Las autoridades notificaron la decisión luego de analizar informes sobre el desarrollo de peligrosos coágulos de sangre en algunos pacientes, un posible efecto secundario de la vacuna. Sin embargo, tanto la compañía británica como la Organización Mundial de la Salud puntualizan que no hay evidencia fehaciente de que la vacuna sea la causante. El ministro de Salud alemán dijo que se trataba de una medida puramente cautelosa a la espera de que se llegue a un punto de claridad. En el fin de semana, en Noruega, otro país que detuvo el uso de la vacuna, anunciaron que una persona había fallecido por una hemorragia cerebral, mientras que otras tres fueron hospitalizadas con coágulos de sangre al poco después de haber recibido la inyección. Sigurd Ortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos, explicó:
hasta ahora no podemos hablar de si los casos están relacionados con la vacuna, pero debido a la gravedad de los casos estamos investigando a fondo.
Otros países como el Congo o Indonesia, siguiendo el ejemplo europeo, también detuvieron la administración de las vacunas de AstraZeneca, y ante este alboroto, la Organización Mundial de la Salud salió en defensa de la vacuna e instó a los países a continuar haciendo uso del antídoto al no haber evidencias de que la vacuna provoque coágulos sanguíneos. La doctora Soumya Swaminathan, científica jefe de la organización, dijo:
de las 330 millones de dosis de vacunas que se han implementado, no tenemos conocimiento de ninguna muerte confirmada relacionada con la vacuna COVID. Ha habido muertes después de la vacunación en personas, pero la gente muere de enfermedades todos los días.
Los científicos temen que el cese de las vacunas pueda afectar a la confianza mundial en el antídoto, y es que la vacuna es un pilar fundamental para los programas de inoculación masiva de muchas naciones. Además, presenta ventajas del tipo económicas, siendo relativamente barata y sin necesidad de almacenarla a temperaturas ultra bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista español Rafael Nadal confirmó su baja del Abierto de Miami debido a la dolencia en la espalda que le afectó durante el Abierto de Australia. El torneo Masters 1000 en pistas duras comienza el próximo martes. Triste por anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo, dijo Nadal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. De momento necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de arcilla en Europa. Mandó un mensaje especial para mis fanáticos en Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de Florida, que siempre me brinda un gran apoyo, añadió el astro español. El campeón de 20 certámenes de Grand Slam se había retirado del torneo de Rotterdam en Holanda a inicios de este mes. En el Abierto de Australia, Nadal había perdido ante Stefanos Tsitsipas en un partido relacionado a los cuartos de final de este torneo, y lamentablemente se baja del torneo de Miami. En el baloncesto de la NBA, LeBron James anotó 25 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 12 asistencias para el 99 triple-doble de su carrera, y guió a los Lakers de Los Ángeles a una victoria el martes por 137-121 sobre los Timberwolves de Minnesota. Montrezl Harrell acabó con 25 tantos para el vigente campeón de la NBA, que encadenó su tercer triunfo en su segunda noche consecutiva sobre la cancha. Dennis Schroeder tuvo 16 puntos y 7 asistencias, mientras que Kyle Kuzma y Talen Horton sumaron 16 unidades cada uno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El director estadounidense Spike Lee fue nombrado presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2021, ya que el evento del año pasado, que Lee iba a presidir, fue cancelado por la pandemia. El Festival de Cannes 2020 se postergó primero de mayo a finales de junio y luego fue cancelado. Finalmente, los organizadores llevaron a cabo un evento de 3 días en el mes de octubre en el que se exhibieron varios cortometrajes. Debido a que COVID-19 continúa causando problemas en Francia, la edición 2021 será del 6 al 17 de julio. Los demás miembros del jurado y las películas seleccionadas se darán a conocer a principios de junio. La Palma de Oro se entregará julio 17. Spike Lee, de 63 años, ganó el premio de Cannes en 2018 con Black Klansman. Jafet Koto, actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como Alien y Midnight Run y como villano en la película de James Bond, Live and Let Die, falleció a los 81 años. La muerte de Jafet Koto fue anunciada por su esposa, Tessie Sinahan, en Facebook y la confirmó su agente en Twitter. No se reveló la causa de su muerte. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Willie Nelson debuta en la Hot 100 con Always On My Mind, alcanzando el número 5. El sencillo llegó al número 1 en la lista de sencillos country y ganó varios premios Grammy. Willie Nelson, por cierto, escribió Crazy, popularizada por Patsy Cline. 1975, Olivia Newton-John alcanza el primer lugar de la Hot 100 con Have You Never Been Mellow. El álbum del mismo nombre también alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y produjo el éxito Please, Mr. Please. Ambas canciones también llegaron al número 1 en la lista adulto contemporáneo. En 1976, Fleetwood Mac debuta con Rhiannon, Will You Ever Win, escrito por Stevie Nicks. El tema alcanzó el puesto número 1 de las 100 calientes. Fleetwood Mac fueron incluidos como grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks ingresó como solista en 2019. Y en el año 1967, Petula Clark debuta en la Hot 100 con Esta es mi canción, This is my song. La composición de Charlie Chaplin alcanzó el puesto número 3. Chaplin había escrito la canción para la película Una Condesa de Hong Kong, de la cual fue guionista y director. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.